Capítulo cuarto de las séptimas moradas de Santa Teresa de Jesús. Llegamos al desenlace de la vida en el castillo, conclusión de la séptima morada, dedicada toda ella a la jornada suprema de la existencia cristiana, la santidad en el castillo del alma. En los tres capítulos precedentes, la autora, sin grandes alardes de teología académica, ha ido a lo esencial. Si el cristiano llega a ser santo, es porque la Trinidad mora en él, capítulo primero. Es porque Cristo llega a ser plena vida del alma, capítulo segundo. Es porque el hombre nuevo desarrolla todas las potencialidades inducidas en él por el bautismo, capítulo tercero. Faltaba a todas luces un cuarto factor. El cristiano es santo en la Iglesia, lo es para servir a los hombres, y esto solo podrá lograrlo configurándose con Cristo Jesús, que fue el siervo por antonomasia, siervo de Yahvé y servidor de los hombres. Será este cuarto filón el que Teresa desarrolle en el capítulo final de las moradas séptimas. Completará así su respuesta progresiva a la pregunta de fondo: ¿en qué consiste la santidad cristiana? En cuatro capítulos, cuatro respuestas. La santidad cristiana es, ante todo, un hecho trinitario acontecido en el hombre. Es un hecho cristológico, de plena incorporación a Cristo. Un hecho antropológico, de plenitud y madurez humana. Y finalmente, es un hecho eclesiológico, carisma otorgado a la persona para edificar el cuerpo místico de Jesús acá en la tierra al servicio de los hombres. Esta ha sido una introducción del padre Tomás Álvarez, carmelita, para este capítulo cuarto de las séptimas moradas. Epígrafe del capítulo cuarto, con que acaba dando a entender lo que le parece pretende nuestro Señor en hacer tan grandes mercedes al alma, y cómo es necesario que anden juntas Marta y María. Es muy provechoso. No habéis de entender, hermanas, que siempre en un ser estos efectos que he dicho. En un ser significa estabilidad constantemente, o sea, que los favores que el Señor ha concedido no son permanentes constantemente. Que por eso, a donde se me acuerda, digo lo ordinario, que algunas veces las deja nuestro Señor en su natural, y no parece sino que entonces se juntan todas las cosas ponzoñosas del arrabal y moradas de este castillo para vengarse de ellas por el tiempo que no las pueden haber a las manos. O sea, todas los arrabales del castillo son pues los sentidos y las potencias. Y como en este estado del matrimonio espiritual habitualmente el alma está sumergida, metida en ese hondón de su alma, que es donde se realiza el misterio de la vida de Dios en ella, entonces cuando el Señor la deja así a ratos, entonces parece que los sentidos y las potencias quieran vengarse del alma por el rato y el tiempo que habitualmente ella tiene y que ellos no pueden hacer ejercer ningún influjo. Verdad es que dura poco estos ratos de soledad, de ausencia de Dios, dura poco, un día lo más o poco más. Y en este gran alboroto, que procede lo ordinario de alguna ocasión, se ve lo que gana el alma en la buena compañía que está, porque la da el Señor una gran entereza para no torcer en nada de su servicio y buenas intenciones. O sea que, aunque no sientan la presencia del Señor, sin embargo, han conseguido ya un amor cualificado que por nada del mundo ofenderían al Señor, sino que parece le crecen y por un primer movimiento muy pequeño no tuercen de esta determinación. Como digo, es pocas veces, sino que quiere nuestro Señor que no pierda la memoria de su ser para que siempre esté humilde, lo uno. O sea, que nos acordemos de que somos hombres. Lo otro, porque entienda más lo que debe a su majestad y la grandeza de la merced que recibe y le alabe. Tampoco es os pase por pensamiento que por tener estas almas tan grandes deseos y determinación de no hacer una imperfección por cosas de la tierra, dejan de hacer muchas, y aún pecados. De advertencia no, que las debe el Señor a estas tales dar muy particular ayuda para esto. Digo pecados veniales, que de los mortales, que ellas entiendan, están libres, aunque no seguras, siempre tiene que ir con cuidado la Santa Madre, porque está el Concilio de Trento, donde no podemos nunca, mientras vivimos en este mundo, estar seguros de nuestra salvación. Es la reacción contraria a las teorías de Lutero. Que tendrán algunos que no entienden, algunos pecados que no entienden, que no les será pequeño tormento. También se le dan las almas, o sea, se le dan tormento las almas que ven que se pierden. Y aunque en alguna manera tienen gran esperanza que no serán de ellas, o sea, de las almas que se pierden, cuando se acuerdan de algunos que dice la Escritura que parecía eran favorecidos del Señor, como un Salomón que tanto comunicó con su majestad, no pueden dejar de temer, como tengo dicho. Y la que se viere de vosotras con mayor seguridad en sí, esa tema más, porque bienaventurado el varón que teme a Dios, dice David. Su majestad nos ampare siempre. Suplicárselo para que no le ofendamos es la mayor seguridad que podemos tener. Sea por siempre alabado. Amén. Bien será, hermanas, deciros qué es el fin, o sea, el porqué, para que hace el Señor tantas mercedes en este mundo. Aunque en los efectos de ellas lo habréis entendido, si advertisteis en ello, os lo quiero tornar a decir aquí. Porque no piense alguna que es para solo regalar estas almas, o sea, solamente para deleitar estas almas, que sería grande hierro, sería una equivocación muy grande. Porque no nos puede su majestad hacer mayor regalo que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su hijo tan amado. Y así tengo yo, por cierto, que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza, como aquí he dicho alguna vez, para poderle imitar en el mucho padecer. Este es el porqué. El Señor hace todas estas mercedes, todas estas experiencias maravillosas que el Señor va realizando en el alma, todo para fortalecerla, para poder imitar a Jesucristo en el mucho padecer. Siempre hemos visto que los que más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos los que pasó su gloriosa madre y los gloriosos apóstoles. ¿Cómo pensáis que pudiera sufrir San Pablo tan grandísimos trabajos? Por él podemos ver qué efectos hacen las verdaderas visiones y contemplación cuando es de nuestro Señor y no imaginación o engaño del demonio. Por ventura escondióse con ellas, San Pablo, para gozar de aquellos regalos y no entender en otra cosa. Ya lo veis, que no tuvo día de descanso a lo que podemos entender, y tampoco lo debía tener de noche, pues en ella ganaba lo que había de comer. Gusto yo mucho de San Pedro, o sea, me gusta de San Pedro cuando iba huyendo de la cárcel y le apareció nuestro Señor y él le dijo que iba a Roma a ser crucificado otra vez. Probablemente en Semana Santa habrán visto esta película del Quo Vadis. Pues bien, a esto se refiere la Madre Teresa. Ninguna vez rezamos esta fiesta a donde esto está, que no me es particular consuelo. ¿Cómo quedó San Pedro de esta merced del Señor? ¿O qué hizo? Irse luego a la muerte. Y no es poca misericordia del Señor hallar quien se la dé. Oh, hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso y qué poco se le debe de dar de honra y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma a donde está el Señor tan particularmente. porque si ella está mucho con él, como es razón, poco se debe acordar de sí. Toda la memoria se le va en cómo más contentarle y en qué o por dónde mostrarle el amor que le tiene. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Esta es la verdadera muestra de ser cosa y merced hecha de Dios, como ya os he dicho. Porque poco me aprovecha estarme muy recogida a solas, haciendo actos con nuestro Señor, proponiendo y prometiendo de hacer maravillas por su servicio, si en saliendo de allí, que se ofrece la ocasión, lo hago todo al revés. Mal dije que aprovecha poco, que todo lo que se está con Dios aprovecha mucho. Siempre la Madre Teresa ha mostrado el valor que tiene, aunque sea momentáneamente, el acordarnos del Señor, el haber iniciado un camino de oración, aunque después se olviden de todos los propósitos, ese mes o esos 15 días o ese año que han dedicado a la oración, ha servido muchísimo en el alma, ha dejado su huella en el espíritu de esta persona. Y estas determinaciones, aunque seamos flacos en no las cumplir después, alguna vez nos dará su majestad cómo lo hagamos. Y aun quizá, aunque nos pese, como acaece muchas veces, que como ve un alma muy cobarde, dale un trabajo muy grande, bien contra su voluntad, y sácala con ganancia. Y después, como esto entiende el alma, queda más perdido el miedo para ofrecerse más a él. Quise decir que es poco en comparación de lo mucho más que es que conformen las obras con los actos y palabras, y que la que no pudiere por junto sea poco a poco, vaya doblando su voluntad, es el niégate a ti mismo. Entonces, aunque sea poco a poco, pero ir trabajando en este niégate tu voluntad, si quiere que le aproveche la oración, que dentro de estos rincones no faltarán hartas ocasiones en que lo podáis hacer. Mirad que importa mucho, importa esto mucho más que yo sabré encarecer. Y ahora, en este capítulo 8, vamos a escuchar a la Madre Teresa. ¿Qué es el ser cristianos de verdad? Mirad que importa esto mucho más que yo os sabré encarecer. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Este mirar a Cristo es un pensamiento que la Madre Teresa ha desarrollado en todos sus libros. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Entonces, esto es ser espirituales de veras, hacerse esclavos de todo el mundo. Y como esto es terrible, para eso nos presenta el modelo de Jesucristo. Por eso, esa invitación primera, poner los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Estas exigencias al Señor de que seamos los servidores de todos los que nos rodean, es un morir a nuestro egoísmo. Entonces, solamente nosotros tendremos fuerza para realizar esto si hemos entendido el misterio de Cristo crucificado. Que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Y si a esto no se determinan, a ser esclavos de todo el mundo, no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este edificio, como he dicho, es su cimiento humildad. Y si no hay esta muy de veras, aún por vuestro bien no querrá el Señor subirle muy alto, porque no dé todo en el suelo. Si no tenemos una base de humildad y el Señor nos hiciera estas grandes mercedes, claro, después cualquier cosa, cualquier palabra se nos revelaría nuestra soberbia, y entonces pues todo el edificio se vendría abajo con el descrédito frente a los demás y frente a nosotros mismos. Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo o por dónde las podéis hacer placer y servir, pues lo que hiciereis en este caso, hacéis más por vos que por ellas, poniendo piedras tan firmes que no se os caiga el castillo. Cada vez que nosotros morimos a nuestro egoísmo, definitivamente los demás se sirven, les es beneficio para los demás, pero es mucho más servicio para nosotros, porque estamos construyendo nuestro edificio espiritual no sobre arena, sino sobre roca firme. Torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar. Hay que tener en cuenta este solo, porque ha habido temporadas en la vida de la Iglesia de que era mejor ir a los barrios que ir a misa el domingo. O sea, en todo es menester discreción, no solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Y aún plega a Dios que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, descrece. Porque el amor tengo por imposible contentarse de estar en un ser. O sea, el amor no puede estar estancado. Donde hay amor verdadero a Dios y al prójimo, eso se manifiesta con las obras. Pareceros a que hablo con los que comienzan y que después pueden ya descansar. Ya os he dicho que el sosiego que tienen estas almas en lo interior es para tenerle muy menos ni querer tenerle en lo exterior. Viven una paz profunda, intensa, en lo más íntimo de su alma, donde habitualmente viven la presencia de la Santísima Trinidad, pero la parte externa, el cuerpo, está constantemente en actitud activa. ¿Para qué pensáis que son aquellas inspiraciones que he dicho, o por mejor decir, aspiraciones, y aquellos recaudos que envía el alma del centro interior a la gente de arriba del castillo y a las moradas que están fuera de donde ella está? O sea, de lo más íntimo del alma, de ese hondón donde se realiza el misterio de la vida íntima, de ahí salen estos mensajes a los sentidos y a las potencias. ¿Es para que se echen a dormir? No, no, no. Una triple negación. ¿Qué más guerra les hace desde allí? O sea, el alma les hace más guerra desde allá adentro para que no estén ociosas potencias y sentidos y todo lo corporal que les ha hecho cuando andaba con ellos padeciendo, porque entonces no entendía la ganancia tan grande que son los trabajos, que por ventura han sido medios para traerla a Dios allí, y cómo la compañía que tiene le da fuerzas muy mayores que nunca. Porque si acá dice David que con los santos seremos santos, no hay que dudar, sino que estando hecha una cosa con el fuerte, por la unión tan soberana de espíritu con espíritu, o sea, esta unión que se realiza por el matrimonio espiritual, se le ha de pegar fortaleza, o sea, para los sentidos y las potencias de aquella unión del matrimonio espiritual les nace fortaleza. Así veremos la que han tenido los santos para padecer y morir. Es muy cierto que aun de la que ella allí se le pega, acude a todos los que están en el castillo y aun al mismo cuerpo, que parece muchas veces no se siente, sino esforzado con el esfuerzo que tiene el alma bebiendo del vino de esta bodega a donde la ha traído su esposo y no la deja salir, redunda en el flaco cuerpo, como acá el manjar que se pone en el estómago da fuerza a la cabeza y a todo él. O sea, esa experiencia que vive el alma, en lo más interior de ella, en ese hondón, como ya nos dijo en la primera morada, en el primer capítulo de estas séptimas moradas, de ahí sale la fortaleza para todo el organismo material y espiritual del alma. Y así tiene harta malaventura mientras vive, porque por mucho que haga, es mucho más la fuerza interior y la guerra que se le da, que todo le parece no nada al cuerpo. Todo lo que hace por el Señor le parece una tontería. De aquí debían venir las grandes penitencias que hicieron muchos santos, en especial la gloriosa Magdalena, criada siempre en tanto regalo, y aquella hambre que tuvo nuestro padre Elías de la honra de Dios, y tuvo Santo Domingo y San Francisco de allegar almas para que fuese alabado. Y os digo que no debían pasar poco olvidados de sí mismos. Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir. Deseemos y nos ocupemos en la oración. No queramos ir por camino no andado, que nos perderemos al mejor tiempo. Y sería bien nuevo pensar tener estas mercedes de Dios por otro camino que el que Él fue, y han ido todos sus santos. No nos pase por pensamiento. Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo, y no le hacer mal hospedaje, no le dando de comer. ¿Cómo se le diera María sentada siempre a sus pies si su hermana no le ayudara? Su manjar, o sea, el alimento del Señor, es que de todas las maneras que pudiéremos, lleguemos almas para que se salven y siempre le alaben. Estamos dándonos cuenta ya del tono que tiene este capítulo cuarto. No nos hemos encontrado a la Madre Teresa ahí con los ojos en blanco, viviendo la experiencia de la Santísima Trinidad. Esa experiencia la tiene en lo más hondo del corazón, de su ser. Pero la parte externa, el hombre está mucho más activo en todo lo que es la gloria del Señor y la salvación de los hombres. Decirmeéis dos cosas, me diréis dos cosas. La una, que dijo que María había escogido la mejor parte. Y es que ya había hecho el oficio de Marta. María, antes de ser María, había hecho el oficio de Marta, según la interpretación que la Madre Teresa da. Regalando al Señor en lavarle los pies y limpiarlos con sus cabellos. ¿Y pensáis que le sería poca mortificación a una señora, como ella era, irse por esas calles y por ventura sola, porque no llevaba fervor para entender cómo iba, y entrar a donde nunca había entrado, o sea, la casa del fariseo, y después sufrir la murmuración del fariseo y otras muchas que debía sufrir? Porque ver en el pueblo una mujer como ella hacer tanta mudanza, y como sabemos, entre tan mala gente, que bastaba ver que tenía amistad con el Señor, a quien ellos tenían aborrecido, para traer a la memoria la vida que había hecho y que se quería ahora hacer santa, porque está claro que luego mudaría vestido y todo lo demás. Esta es la interpretación que la Madre Teresa hace de María la Magdalena. Pues ahora se dice a personas que no son tan nombradas, ¿qué sería entonces? Yo os digo, hermanas, que venía la mejor parte sobre hartos trabajos y mortificación, que aunque no fuera sino ver a su maestro tan aborrecido, era intolerable trabajo. Pues los muchos que después pasó en la muerte del Señor y en los años que vivió en verse ausente de él, que sería terrible tormento, se verá que no estaba siempre con regalo de contemplación a los pies del Señor. Tengo para mí que el no haber recibido martirio fue por haberle pasado en ver morir al Señor. La otra, nos dijo, me diréis dos cosas. La primera ya nos lo ha dicho. La segunda, la otra, que no podéis vosotras ni tenéis cómo allegar almas a Dios. Se refiere pues a sus monjitas, las monjas de clausura que ella había fundado. Que lo haríais de muy buena gana, más que no habiendo de enseñar ni de predicar, como hacían los apóstoles, que no sabéis cómo. A esto he respondido por escrito algunas veces, y aún no sé si en este castillo. Más porque es cosa que creo os pasa por pensamiento, con los deseos que os da el Señor, no dejaré de decirlo aquí. Ya os dije en otra parte que algunas veces nos pone el demonio deseos grandes, porque no echemos mano de lo que tenemos a mano para servir a nuestro Señor en cosas posibles, y quedemos contentas con haber deseado las imposibles. Dejado que la oración ayudaréis mucho, no queréis aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía, y así será mayor la obra, porque estáis a ellas más obligada. ¿Pensáis que es poca ganancia que sea vuestra humildad tan grande y mortificación, y el servir a todas, y una gran caridad con ellas, y un amor del Señor, que ese fuego las encienda a todas, y con las demás virtudes siempre las andéis despertando? No será sino mucha y muy agradable servicio al Señor, y con esto que podéis por obra, que podéis, entenderá su majestad que haríais mucho más, y así os dará premio como si le ganaseis muchas. Diréis que esto no es convertir, porque todas son buenas. ¿Quién os mete en eso? Mientras fueren mejores, más agradables serán sus alabanzas al Señor y más aprovechará su oración a los prójimos. En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Así que todo el mundo estamos invitados a trabajar por la salvación de los hombres y por la gloria del Señor. Y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más, como no nos cansemos luego, sino que lo poco que dura esta vida, y quizás será más poco de lo que cada uno piensa, interior y exteriormente ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéremos, que su majestad lo juntará con el que hizo en la cruz por nosotras al Padre, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas las obras. Fíjense qué programa más hermoso nos presenta la Madre Teresa. Dentro de la casa, trabajando en el servicio de la casa, cuidando al marido, cuidando a los hijos, en fin, todos podemos entrar en esta fuerza de salvación. Pues plega su majestad, hermanas e hijas mías, que nos veamos todas a donde siempre le alabemos y nos dé gracia para que yo obre algo de lo que os digo, por los méritos de su Hijo, que vive y reina siempre jamás. Amén. Y os digo que es harta confusión mía, y así os pido por amor del Señor que no olvidéis en vuestras oraciones esta pobre miserable. Así, con esta expresión, esta pobre miserable, ha terminado toda esta obra maravillosa del castillo interior. Nos queda únicamente la conclusión. Jesús, hombre salvador, es el anagrama que usaba siempre la Madre Teresa, JHS. Jesús, hombre salvador. Aunque cuando comencé a escribir esto que aquí va, con la contradicción que al principio digo, o sea, dije, es, recordemos, claro, hace mucho tiempo que leímos ya el prólogo, sin inspiración, enferma, sin ninguna gana, con unos dolores de cabeza horribles, condenada por el capítulo general de los carmelitas, que le prohibieron toda obra fundacional y que se recluyera en un convento donde no saliera para nada. Pues así, de todo esto no ha aparecido, de todos los adafuera, como ella dice, no ha aparecido nada en las moradas. Ella entró dentro de su mundo, se desconectó de la realidad para describirnos la historia del alma enamorada del Señor Jesús, desde la ronda del castillo hasta este hondón del capítulo segundo, donde se realizó el matrimonio espiritual, capítulo segundo de estas séptimas moradas. Después de acabado, me ha dado mucho contento y doy por bien empleado el trabajo, aunque confieso que ha sido harto poco. Harto poco es en su acepción, porque 16 capítulos de estas moradas, o sea, uno de las quintas, los 11 capítulos de las sextas y los 4 capítulos de las séptimas, los escribió solo en un mes. A principios de noviembre terminó, y como veremos, terminó al final del mes. En un mes nos describió todas las maravillas que el Señor realiza en una criatura. El desposorio espiritual, todas las 11 capítulos de las sextas moradas, y el matrimonio espiritual, estas 4 de las séptimas moradas. Considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis hermanas, y no casas tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, me parece os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras podéis entrar y pasearos por él a cualquier hora. Es una ironía que la Madre Teresa usa con sus monjitas. Tienen, pues a veces son casas compradas así y en los monasterios así a medio hacer. Entonces ahora podrán recorrer este palacio maravilloso que es el alma criada a imagen de Dios. Verdad es que lo que no en todas las moradas podréis entrar, verdad es que no en todas las moradas podréis entrar por vuestras fuerzas. Ya nos dijo que hay estas experiencias sobrenaturales, las de Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Aunque os parezca las tenéis grandes, si no os mete el mismo Señor del castillo. Por eso os aviso que ninguna fuerza pongáis si hallareis resistencia alguna, porque le enojaréis de manera que nunca os deje entrar en ellas. La primera condición para que el Señor nos haga oración sobrenatural es la humildad. Es muy amigo de humildad. Contenernos por tales que no merecéis aún entrar en las terceras moradas, le ganaréis más presto la voluntad para llegar a las quintas, y de tal manera le podéis servir desde allí, desde las quintas, continuando ir muchas veces a ellas, que os meta en la misma morada que tiene para sí, de donde no salgáis más, si no fuereis llamada de la priora cuya voluntad quiere tanto este gran Señor, que cumpláis como la suya misma. O sea, el deseo que la monjita tiene de estar recogida con su Señor, solamente el mandamiento, el precepto, el mandato de la priora, que le manda hacer trabajos externos, entonces ese es el momento en que debe dejar su rato de oración. Y aunque mucho estéis fuera por su mandado, por el mandado de la superiora, siempre cuando tornaréis os tendrá la puerta abierta. Una vez mostradas a gozar de este castillo, en todas las cosas hallaréis descanso, aunque sean de mucho trabajo, con esperanza de tornar a él y que él os lo y que no os lo pueda quitar nadie. Aunque se trata de más de 7 moradas, en cada una de estas hay muchas, en lo bajo y alto y a los lados, con lindos jardines y fuentes y laberintos y cosas deleitosas que desearéis deshaceros en alabanzas del gran Dios que lo crió a su imagen y semejanza. En el capítulo primero de las primeras moradas nos puso 3 principios. El alma es morada de Dios, es jardín donde Dios se deleita, y el alma es criada imagen de Dios. Estos 3 principios le sirvieron a ella como base para escribirnos todas las maravillas que nos ha descrito en estas moradas. Si algo hallareis bueno en la orden de daros noticia de él, del castillo, creed verdaderamente que lo dijo su majestad por daros a vosotras contento, y lo malo, malo que hallares es dicho de mí. Por el gran deseo que tengo de ser alguna parte para ayudaros a servir a este mi Dios y Señor, os pido que en mi nombre, cada vez que leyereis aquí, alabéis mucho a su majestad y le pidáis el aumento de su iglesia y luz para los luteranos. Y para mí, que me perdone mis pecados y me saque del purgatorio, que allá estaré quizá, por la misericordia de Dios, cuando esto se os diere a leer, si estuviere, para que se vea después de visto de letrados. Y si algo estuviere en error, es por no más lo entender, y en todo me sujeto a lo que tiene la Santa Iglesia Católica Romana, que en esto vivo y protesto y prometo vivir y morir. Sea Dios nuestro Señor por siempre alabado y bendito. Amén, amén. Acabóse esto de escribir en el monasterio de San José de Ávila, año de 1577, víspera de San Andrés, para gloria de Dios, que vive y reina por siempre jamás. Amén. Víspera de San Andrés es el 29 de noviembre de 1577. Lo había comenzado el 10 de junio del mismo año. Pues bien, ha sido un placer mío poder haberle servido en este acercamiento al gran magisterio de la Madre Teresa, esta obra cumbre de su espiritualidad. Ella había escrito primero la autobiografía que le mandaron escribir los confesores para poder juzgarla, a ver si era de Dios, era del demonio o era antojo lo que ella vivía, su experiencia. Después, para las monjitas del primer monasterio de San José de Ávila, les escribió Camino de Perfección. Después inició la historia de las fundaciones. Y después, en este año 1577, como el libro de la vida estaba denunciado a la Inquisición, por si acaso no lo podían tener, el padre Gracián, el padre provincial, le mandó escribir otro. La autobiografía era en primera persona. Aquí nos ha hablado de una persona, de una muy amiga suya, tan amiga que todo lo que pasa en ella yo lo sé bien. Pues bien, siempre hemos descubierto que era ella misma. Pues bien, que la Madre Teresa nos ayude a ser humildes y nos enseñe a hacer oración para que nosotros no pongamos obstáculos, para que si el Señor quiere hacernos contemplativos, nos encuentre. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.